Bueno, muchas gracias a Gustavo que pone esta música que escuchábamos recién de Salsa Blanca. ¿Y por qué? Porque vamos a hablar con una persona que prácticamente pudo haber nacido en Las Tablas, pero en Las Tablas de otro lugar, de, recién hablábamos justamente de esta extrañeza de que en Mendoza se generaran estos ritmos tan ajenos a nosotros y tan caribeños. Y vamos a hablar ahora con un artista, difícil poder sintetizar si es actor, si es dramaturgo, si es gestor cultural, pero lo vamos a saber ahora, porque, pero no sabíamos, nosotros ignoramos absolutamente todo, que había nacido en Cuba. Vamos a hablar en este momento con Pepe Cibrián. ¿Cómo le va? Buen día, Pepe. Un gusto.
Ariel, ¿cómo está? ¿Pasa tarde usted? No.
Es que nosotros tenemos, esta es una condición que nos hemos impuesto justamente, pero no para con los artistas, sino básicamente para con los funcionarios, que por ahí, al conocernos, parece que el tratarnos de vos puede generar algún tipo de suspicacias. Y además porque somos antiguos y solemnes, entonces procuramos que suene más distante.
Yo también lo trato de usted, Ariel.
No, por favor, no.
Yo quiero saludar a Pepe.
Bueno, lo saluda Emilio, el doctor Emilio Vera Sousa, que también es un, además, consumidor absoluto de arte, de teatro, de espectáculos, y paga, una cosa rarísima en el caso de los periodistas.
Pepe, qué gusto escucharlo desde Mendoza y tener noticias de Pepe Cibrián, que tan querido su familia de artistas. Yo recuerdo haberlo conocido a través de otro queridísimo actor y artista, que es el Adrián Sorrentino, y que para nosotros es uno de nuestros mejores representantes y que tiene tanta calidad como lo que hace Pepe Cibrián, ¿no?
Qué lindo, si Adrián lo recuerdo y sé, espero verlo, porque es un artista de primer nivel y hemos compartido obras muy gratamente, por cierto, muy gratamente.
Bueno, y me acuerdo de Ana María Campoy, la mamá de Pepe, que hablaba tan lindo y era tan graciosa, tan vital, y con, ¿no?, un humor tan inteligente, siempre con anécdotas muy interesantes, ¿no?
Sí, lo era, lo es, para mí lo es, lo sigue siendo, y para la gente también, que todo el tiempo me lo recuerda en Buenos Aires, fuera, en las ciudades, en mis provincias. Realmente es muy conmovedor la presencia que tiene mamá en la gente. Ahora, yo te quiero aclarar una cosa, Ariel. Vos sabés que yo nací en La Habana de casualidad, porque era costumbre en esa época, y no, mucho antes, desde el principio del siglo, que las compañías españolas hacían giras que duraban 2 o 3 años por todo, como decían ellos, o dicen, Iberoamérica, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, en el año 16, papá, del siglo pasado, papá nació en Buenos Aires, en una gira. Mamá, en el 25, nació en Colombia, en otra gira. Y yo, en el 48, nací, estando mis padres, obviamente, si no, no hubiese nacido, en La Habana, pero estuvimos, qué sé yo, un mes habré estado, porque siguió la gira luego que mamá se recompuso, pues entonces siguieron la gira. Entonces, y como papá era argentino, yo elegí por opción ser argentino, no nacionalidad. Cubano, claro. No soy cubano, soy argentino, lo cual no implica nada malo ser cubano, pero bueno, yo obviamente cuando tuve la edad para elegir, elegí mi país, que es este, por supuesto.
Claro, pero empezamos así, le cuento, Pepe, empezamos así porque justo recién musicalizábamos y contábamos que es la reunión de una banda mendocina que hacía salsa, sí. Una cosa extrañísima, porque hacer salsa con nuestros criterios y nuestra gestualidad es bastante raro. O sea, tienen que ser actores en realidad, además de músicos, ¿no? Porque,
claro, ¿no? Claro que sí. Vos sabés que para mí Mendoza es un lugar muy especial, porque yo tengo 20.000 anécdotas de Mendoza, porque desde muy chico, que cuando mis padres iban, por ejemplo, en gira, yo me llevaban, y yo estaba en Mendoza en el Teatro Independencia. ¿Cómo estás ahora? Te veo, Emilio. Independencia, y yo, como un chiquito, iba, veía, y lo que más me preocupaba siempre era la boletería, porque el actor, desde que tengo uso de razón, mi obsesión, y la de mis padres, la de todo, porque era comer, era cómo va el bordero, ¿no? Esto era terrible. Porque lo escuchaba todo el tiempo, el bordero, el bordero, el bordero. Entonces yo llegaba a Mendoza y me iba a ver el tablero, con esa época era con papelitos que se sacaban, ¿no? Y después a los 19 años me acuerdo que yo decidí hacer una gira, un unipersonal, atrevidamente, porque qué tonto era, pero mi padre me dejó para que yo aprendiese a ver lo que era la dureza de la profesión en carne propia. Entonces hice un unipersonal, muy de protesta, muy de todo esto, con un guitarrista encantador. Entonces no sé por qué fui a Rosario, a Córdoba y a Mendoza. No sé por qué a mí, que no era obviamente más que el hijo de los Cibrián, yo no era nada, me dieron la Independencia. Vos podés creer, me dieron la Independencia a mí. Entonces llegué a la Independencia y cuando se abrió el telón había tres personas, por lógica. Pero ¿quién iba a verme? ¿Por qué me iba a ver alguien a mí? Entonces, digo que... Y después, bueno, he dado seminarios en Mendoza, que este año, en esta gira también lo voy a dar, están organizándolo. Y mucha gente de Mendoza le he traído a trabajar conmigo a Buenos Aires y luego claro. En giras también. Mendoza es una ciudad muy entrañable para mí. Muy entrañable, muchos
Pepe,
recuerdos.
Y esa primera actuación en el Independencia fue producida por vos, digamos, fue...
Sí, claro, por mi padre, pobrecito.
Pero además debe haber habido un sistema de royalty, un sistema de proporción con el teatro de alquiler, digo, ¿no? Como la producción,
no tengo supongo. Idea, no.
No, digo porque como en general al gobierno de Mendoza cuando ocupa el Estado les gusta hacer cosas así y no lo debe haber promocionado lo suficiente, entonces probablemente por eso nadie dio tres personas. ¿Sí?
Pero aunque lo hubiesen promocionado, Ariel, ¿por qué iba a ir a verme nadie? Pero me pegó, por supuesto, en mi ego, en mi tonto ego, ¿no? Me acuerdo que había un gran empresario que se llamaba Carlos Petit y le llamaban el zar de la calle Corrientes, tenía el dueño del Teatro Nacional, el Nacional, donde las grandes revistas, él y el Maipo competían, que es un teatro en Buenos Aires que se llama Maipo y el Teatro Nacional. Entonces, yo a los 27 años, desde los 18 que empecé a trabajar y fui en esa época a la gira, nadie me iba a ver, y en Buenos Aires estaba lleno de, cada segundo hacía, porque no paraba de hacer una detrás de otro, obras en sótanos divinos, sótanos maravillosos que olían a pis de gato, y yo le ponía sahumerios, y era como estar en el Colón, porque era un escenario, ¿verdad? Y no iba nadie, nunca, por lógica. Entonces un día llegué a donde estaba comiendo mis padres, competí, que eran muy amigos. Entonces llegué, estoy harto del país, que no puedo más, que estoy harto de fracasar y fracasar. Yo, bla, 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 muy enojado con el país que fracasaba y fracasaba. Y Petit me dijo, no, Pepe, vos nunca fracasaste. Le digo, ¿cómo no? Me dice, no, porque para fracasar primero hay que tener éxito. Y me pegó mucho.
Claro. Qué buen elemento,
no se ha subido, ¿verdad? Entonces, esos golpes maravillosos que me dio la vida, que lo sufría mucho de mi ego, vuelvo a repetir, mi ego, ¿no? Mi vanidad, me golpeaban y me enseñaban a muchas cosas fantásticas, porque hoy en día la cultura, esta desculturización que nos trae Tinelli y demás, se cree que uno por subirse o hacer algo ya te estás en el candelero un ratito y ya estás, no, luego te sacan el piso ficticio y te vas al diablo. Y la profesión, como la tuya, como la de cualquiera, es de cero, de empezar, ¿no? A lucharla y a golpear puertas y lograr que te den tu primer programa o ser nada más que das el parte de algo que es una cosa más chiquita y que es muy honorable, pero esto que está medio confundido a los jóvenes en ese sentido. Pero uno que ha aprendido, y mis jóvenes, mis actores que hacen giras, que la pelean, también porque pelean mis obras con mucho amor, y de ahí ese, digamos, ha vivido la experiencia de Adrián, me conmueve mucho.
Claro, pero también tiene que ver con la interpretación de qué significa el goce del trabajo y del éxito, ¿no? El éxito que es definitivamente saber que uno ha cumplido y de manera inmejorable su rol, su papel, que no tiene que ver solamente con lo que el otro pueda decir de ese rol, ¿no?
Sí, además, totalmente, además, hay tanto talento y a mí me conmueve mucho. Yo odio la palabra interior, porque interior es una palabra que he inventado en la capital, porque no son los interiores unidos del sur, son las Provincias Unidas del Sur, ¿verdad? Entonces somos provincia, Buenos Aires es provincia, yo soy provincia, vos sos, todos somos provincia. Lo que pasa es que está este, como le dicen, pulpo, ¿no?, de Buenos Aires, que poco caso le hace realmente a las provincias cuando hay tanta acción, tan buenos periodistas, tan buenos programas, ¿verdad? Entonces está el Martín Fierro del interior, que lo pasan a las 6 de la mañana, al 429, y yo lo digo, no lo acepten, no, y hay gente que lo pide, ¿eh? Pero no, ¿cómo no hay que ser un premio o cada lugar su premio, verdad? Porque Buenos Aires es muy cruel, y a mí me da igual, digamos, no, yo amo mis lugares, vuelvo a repetirte, y los admiro profundamente, porque cuando uno pregunta, bueno, ¿y vos vivís de tu profesión? Sobre todo los periodistas, ¿no? Sí, sí, digo, qué bárbaro. Entonces, me acuerdo, hay un periodista en Rosario, Juan Junco, que hace bastantes años, es un hombre también, como ustedes, muy, muy profesional, muy exitoso, y tiene su programa de radio, y va bárbaro. Y él me dijo, no, hace años, ¿eh? Me dijo, no, yo me quiero ir a Buenos Aires. Le dije, ¿para qué te vas a ir a Buenos Aires? Si este es tu lugar, esta es tu calle, este es tu aroma, ¿qué vas a hacer en Buenos Aires? ¿Qué sentido tiene irse a Buenos Aires? ¿Verdad? ¿Qué más da? ¿El éxito? ¿Cuál es el éxito? ¿Triunfar en Buenos Aires? No, déjame echar. Si es eso el éxito, pues entonces estamos todos locos. Buenos Aires es una ciudad grande que tiene, sí, pero para triunfar en ese lugar, andate a la BBC de Londres.
Claro.
Un amigo nuestro que también trabaja vinculado al arte y al espectáculo, que es Pedro Saborido, decía que acaso el éxito no es la suma de varios fracasos, ¿no? Y otro, volviendo al tema de las provincias y el interior, otro amigo decía, nos dicen el interior para bajarnos el precio.
¡Ah, qué horror, qué horror!
Claro. Bueno, pero para la importancia que tenemos ahora, no siendo interior, ojalá pudiésemos ser mejores interiormente, pero lo que vamos a pedirle a Pepe Cibrián es que nos cuente sobre esta obra que se va a presentar el 7 de octubre en el Teatro Imperial, un muy bonito teatro en Maipú, y el 9 de octubre a la vuelta del edificio de donde estamos saliendo nosotros en la radio, que es el Teatro Mendoza, ¿no? Ambas oportunidades son maravillosas para ver esta obra, que obviamente lo que queremos es que Pepe nos la cuente, sobre todo porque alude al enorme Federico García Lorca.
Te tengo que sumar que el domingo 10 voy a estar en Tunuyán.
Le agregamos otra, pero muy bien. ¿Será Fernando Casino el productor? ¿Quién será que está consiguiendo fechas así? Muy bien.
No lo sé.
Bien.
Un productor mío que se llama Giuliano Bacci, que es un nombre encantador, y es el que se conecta con los productores locales y así lo arma. Bueno, te habla Marica. Primero que Marica para mí es una obra que me enorgullece, no solamente haberla escrito porque me gusta mucho, sino porque gracias a esa obra y a ese monólogo final de Federico, un monólogo de la libertad, porque la obra no es una apología a la sexualidad de Federico, ni mucho menos. Es una apología a todos aquellos que por pensar diferente, distinto, accionar distinto, han sido sacrificados, exiliados, o sea, hecho un bullying brutal en la historia de la humanidad. Entonces, yo uso a Federico desde ese lugar por ser diferente, no solamente en su condición de identidad íntima, sino por su cabeza, ¿no? Por su talento era diferente. Somos todos los que pensamos diferentes a la barbarie, ¿no? A la gente, a la barbarie. Entonces, Federico fue íntimo amigo, bueno, íntimo, sí, un gran amigo de mis abuelos paternos, que eran dos actores, eran muy famosos en España, ¿no? Desde mucho antes de la guerra civil. Y eran muy amigos de Federico. Entonces, cuando yo era un niño, a mi casa, papá y mis abuelos se exiliaron porque, bueno, durante la guerra, papá a los 19 años peleó en el frente del Ebro, y mi abuelo era un hombre muy metido en política, era vasco, y se exiliaron y llegaron a la Argentina. Entonces habían sido muy amigos de Federico. Entonces a mi casa venían Rafael Alberti, Alejandro Casona, Santiago Montañón, que era el escenógrafo de Federico, filósofos, todos exiliados de la guerra. Entonces yo los escuchaba a los 10 años, 7 años, 6, no sé, desde muy joven, muy chiquito, escuchaba esas anécdotas, esas vivencias y esas humoradas, porque eran tan brillantes, ¿no? tan graciosos, tan particulares. Y entonces cuando yo decidí hacer una obra sobre Federico, me vino todo eso a la memoria, ¿verdad? Me vino como una especie de alud, de anécdotas, de vivencias. Y decidí hacer una obra que justamente fuese una fantasía mía. Sabemos que lo enterraron, sabemos que lo mataron, pero no se sabe exactamente, se sabe la zona ahora, pero no dónde exactamente, porque la familia no quiso que se buscara más, que lo dejaran descansar en paz. Y se sabe que lo mataron, pero se supone que pudo haber sido tal o aquel, pero no hay una exactitud de quién. Entonces a mí se me ocurrió una obra que lo que sucedía o sucede es una relación entre Federico y su asesino, que se llama asesino el personaje, que es un hombre elemental, bestia, bruto, una bestia que sin embargo con la sutileza de Federico, el humor de Federico, porque lo toma el pelo todo el tiempo, al mismo tiempo que dice cosas muy fuertes, ¿no? Muy fuertes y muy bellas, por cierto. Y esta relación se convierte casi en una cosa muy, viste, de verdugo y víctima, sí. Y se convierte en una cosa muy, 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 muy fuerte entre ellos.
Y próximo al síndrome de Estocolmo, digo, ¿no? Esta relación.
Exactamente. Víctima, victimario, ¿no? Entonces aparecen los padres de Federico, que eran burgueses, y yo los consideré campesinos, porque él escribe a la tierra, y son personajes maravillosos, y aparece Salvador Dalí, que fue su gran amigo y amor imposible, ¿verdad? Y aparece una mujer del pueblo, y todos los personajes los compongo yo, y me ha dado muchísimas satisfacciones, porque me invitó el Ayuntamiento de Granada a hacerlo en el pueblo de Federico y en su casa, o sea que era un homenaje a Federico que hacía Granada, y bueno, y me invitaron con, imagínate el orgullo que me implicó para mí ir a ese lugar, estar ahí con Federico de alguna manera, ¿no? Y después lo hice en el Festival de México, de Miami, de Cuba y en mi país. Entonces ahora cuando vino esto de empezar a poder salir, dije ya, me voy a recorrer mis provincias porque es lo único que me va a dar aire, porque yo vivo lejos de Buenos Aires, vivo como en una provincia, se llama Pilar, y realmente ir a Buenos Aires me cuesta mucho. Entonces yo sé que las provincias son mágicas y son otros tiempos y otra cadencia. Y entonces la obra trata de eso, de la libertad, de la elección, y para nada, vuelvo a repetir, es una apología a la sexualidad de Federico. Y yo usé el último texto, el último monólogo, ¿no?, que hace Federico para presentar mi punto de vista en el Senado de nuestra nación, ¿verdad?, a favor de la ley igualitaria, y eso me implicó a mí un orgullo maravilloso como ciudadano, el poder haber hablado en un recinto tan, tan emblemático y poder recibir, qué sé yo, la ciudadanía ilustre de Buenos Aires o el Senado de la Nación, un galardón máximo a un ciudadano, en fin, cosas que ese niño que nació en La Habana nunca hubiese soñado que la vida le iba a dar, mucho más allá de la profesión, el orgullo cívico, ¿no? Claro. Eso a mí me mueve mucho. Y bueno, y eso es Habla Marica.
Y la importancia de cómo el arte sirve en este caso para poder hacer pedagogía, docencia, para que haya una interpretación y para que se vayan rompiendo algunos prejuicios que hipotéticamente no tenían razón de ser, pero sí la han tenido, porque justamente en este mundo machista es a propósito de también decir que eso no estaba mal, o esto de asignarle a la naturaleza una sabiduría total, pero escondiéndonos que la naturaleza no decía ni dictaba tales cosas. Algo que también Federico García Lorca trabajó bastante al respecto, ¿no?
Sí, mucho, mucho. Y además él decide volver a España cuando sus amigas Margarita Xirgu, una gran actriz, sus amigos íntimos le decían en Buenos Aires que no volviera porque estaba tal la barbarie de la guerra civil, y él vuelve igual a Granada como con una premonición, ¿no?, de sentir que su fin estaba cerca, ¿verdad? Y todo esto también sucede en el texto, ¿no?, con su padre, por ejemplo. Es mágico, sí, para mí esa historia, y me conmueve mucho hacerla. Es cansador porque, bueno, es una hora 10 donde no paro, pero vale la pena. Entonces estoy muy, muy nervioso porque es como estrenar cada día.
Claro, claro.
Y no es vos en Mendoza una función y después haces 10 días más, no tenés 10 días del mismo nervio.
Además, esto de tomar contacto nuevamente con el público de esta manera, porque obviamente cuando impones un musical y no actuás, tu rol es distinto y en realidad ahí vos podés mirar al público cómo ve tu obra. En este caso, esa devolución es mucho más fluida, profunda, y también tampoco podías desconcentrarte mirando al público.
No, claro que no, claro que no. Por eso es que estoy muy atento y muy conmovido con esta gira, realmente la estoy, y siempre le aparece ese joven, ese adolescente casi, un poquito más, que estuvo en ese Teatro Independencia, donde mis obras han triunfado, donde se ha llenado la sala, donde aquellos tres personajes se convirtieron en a través de mucha lucha, ¿verdad?, en eso, en la devolución, que no me hace mejor ni más exitoso, porque el éxito no es solamente llenar un teatro o salir en una tapa de un diario o una revista. Significa hacer lo que te gusta. Eso es éxito. Y para eso a lo mejor pues tenés que trabajar en una oficina, lo cual es muy digno. Nadie tiene vocación de oficinista, ¿verdad? Pero sí trabaja porque es un medio de vida. Y luego a la tarde te vas corriendo con tu grupo de teatro, que hay muchos en Mendoza, y entonces haces teatro maravillosamente y haces tres funciones que de pronto de nuevo tenés que ensayar otra obra. Pero igual pasa en Buenos Aires, los jóvenes en los teatros alternativos, ¿verdad?, hacen una función por semana compartiendo ese teatro con seis elencos más, porque no es la panacea Buenos Aires en ese sentido para los jóvenes. Pero ¿por qué tiene que ser? Hay que empezar a luchar. Y entonces eso se va fomentando y se va gestando un adulto, ¿no?, que sabe lo que es la lucha y que entiende que el éxito es estar en esa función, en un teatro alternativo, en un sótano maravilloso, y que vale la pena.
Claro que sí. Bien, recordamos, para que vayan y gocen de esta bonita obra y de la actuación y del guión de Pepe Cibrián, con quien estamos hablando, el 7 de octubre en el Teatro Imperial de Maipú, el 9 de octubre en el Teatro Mendoza de acá de ciudad, y agregamos ahora en Tunuyán el 10 de octubre, así que hay oportunidades para verlo. Es accesible, la entrada se puede adquirir a través de las plataformas, entrada.web, y bueno, y le vamos a dejar para que él nos diga un saludo, que no será un saludo final, sino será un saludo de invitación para que asistamos a este Habla Marica de Pepe Cibrián. Pepe.
Ariel, muchísimas gracias, Emilio. Yo voy a estar en Mendoza antes, sí, ¿no?, para hacer prensa y demás, y me encantaría con quien se encargue, ¿no?, ir a, si es que me invitan al programa con ustedes, porque a mí me encanta ir a visitar a los periodistas, porque me parece que es tanto lo que me dan, que lo mínimo que puedo hacer es ir a devolverles, si es que les interesa, con estar juntos. Pero bueno, eso lo verán ustedes. Me encanta y les agradezco infinitamente. Y también sé que voy a hacer un seminario en Mendoza.
Ah, qué bueno.
Sí, sí. Que es más que un seminario, es una clase maestra, un masterclass, como se dice.
Magistral, la clase magistral.
Clase magistral, eso es. Y entonces, bueno, ya se publicará o se dirá.
Ya conoceremos los detalles.
Uh-huh. Seguro que sí, Emilio. Muchas gracias. Me impactó mucho lo de el éxito es una sucesión de fracasos. Me pareció brillante, maravilloso, la voy a usar.
Como no, sí. Pedro te va a dejar que lo uses, sí.
Por favor, sí, lo conozco además. Te mando un beso muy grande. Gracias, Ariel, gracias, Emilio.
Muchas gracias a vos.
Esperemos que con alegría.
Muchas gracias.
Gracias y hasta pronto.
Hasta pronto, con cariño.